Bienvenidos y bienvenidas, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Críticas sobre la Marcha. Último episodio de... Ahora mismo mi gato está arañando la mesa en la que se encuentra la tablet desde la que realiza esta grabación. Así que, bueno, antes de presentar a los tertulianos, os presento a mi gato, Braulio. Braulio, ¿podrías maullar para los oyentes? No, solo me está mirando fijamente. Bueno, como les comentaba... Este es el tercer episodio, el cierre de la trilogía de Halloween que hemos llevado a cabo a propuesta del tertuliano Nicolás Enrique Quintero. Hola, Nicolás Enrique Quintero, ¿cómo estás?
Hola, aquí, como siempre, bien.
Confinado desde su palacio de Miraflores de la Sierra, prácticamente, bueno, una especie de castillo de Drácula moderno.
Sí, realmente sí. En el que en
¿Cómo
vez de devorar sangre, devoro películas, pero sí, realmente sí.
es tu día a día ahí en ese, bueno, sí, en ese castillo?
Pues de día duermo y de noche consumo películas y libros y cultura de todo tipo. Esa es mi vida.
Hábitos, por lo que veo, efectivamente muy parecidos a los del Conde. Entre tanto, bueno, hablando de condes, hablando de Drácula, hablando de acentos eslavos. Muy buenas noches, Yago París, desde Budapest, ¿qué tal estás?
Bien, bien, más confinados que nunca. A partir de este miércoles, toque de queda a partir de las 8 de la tarde, bueno, de la noche ya. Y nada, solo negocios de primera necesidad abiertos, así que ahora nos toca a nosotros vivir lo que no tuvimos que vivir en la primera ola. Pero bueno, supongo que a base de podcast sobreviviremos en la distancia y en el aislamiento.
Este es el confinamiento, o sea, ahora mismo tú has dicho que estás más confinado que nunca. O sea, no habéis tenido ningún tipo. Esto es lo más restrictivo que habéis vivido en el año 2020 en Hungría, me dices.
Sí, o sea, debido al COVID es lo más lejos que hemos llegado porque la primera ola fue muy, muy suave, pero la segunda la cosa se ha puesto patas arriba.
Y surfeamos salvajemente esa primera ola. Ahora también estamos cogiendo fuerza con la segunda. Pero bueno, entre tanto, pues sí, efectivamente aquí seguimos con nuestros podcasts si nada cambia, si seguimos sin poder hacer otra cosa más útil en nuestra vida. Y bueno, pues como comentábamos, este episodio es el final de la trilogía de Halloween y me tocaba proponer a mí y he estirado un poco, la verdad, que los límites de la idea, ¿no? A ver, coger una peli de terror y, bueno, igual esta película, pues, de terror, terror. A ver, yo sí considero que el lenguaje del terror está ahí, y hay elementos de terror, que, en fin, que yo creo que la hacen apta para el caso. Y espero que vosotros estéis de acuerdo. Si no, pues, bueno, siempre podéis despedirme. ¿Os
Tiene
habéis enfadado
elementos
conmigo al ver esta película? Nico, ¿tú te has enfadado conmigo? ¿Has dicho Jaime es trampa? Jaime ha
No,
pasado de
no, no.
mí.
Pensaba que el otro día cuando hacíamos el programa de la de Doctor Sueño estábamos diciendo que había que hacer que las tradiciones eran buenas, así que me ha parecido bien, me ha parecido una tradición muy divertida. Además, es que, digo, bueno, o sea, sí que es muy Halloween porque la peli es muy festiva y además tiene algo de muertos, o sea que realmente sí que es muy Halloween visto desde esa perspectiva.
Te encaja entonces, ¿eh?
Sí.
Bueno, me quedo, respiro entonces tranquilo. Vale, Yago, ¿tú también conforme con la elección?
Como troleo me parece bastante bien,
Sí,
pero
sí.
sí que es cierto que por esa representación ultra subjetiva en donde la forma se empapa de las emociones y teniendo en cuenta que el personaje básicamente se pasa toda la película puteado, pues puedo entender ahí una cierta mirada de terror. Pero sí, pero principalmente troleo, pero evidentemente bancamos troleos.
Bien traído, ¿no? Bueno, sí, a ver, es que a mí me parecía que eso, que llevábamos bastantes semanas sin hacer una de animación. De hecho, no habíamos hecho una completamente de animación nunca, solo esta de... Nunca me acuerdo del título del congreso. Sí que era, dura 2 horas, ¿no? Y hora y media de animación. Bueno, sí, por eso, realmente, técnicamente, había más animación en cuanto a duración en esa película. Pero bueno, no pasa nada. Y eso, llevamos muchas semanas y dije, voy a buscar una animación así, terror. La primera que se me ocurría era La novia cadáver, pero bueno, ya puesto, pues yo creo que esto está mejor, ¿no? A mí me parece. Era la película en cuestión, para revelar solo a los oyentes que ya lo han visto, lo he escrito en el puto título, pero bueno, aún así, pues lo revelo, pues si acaso, es Tupé, Hell High, de Bill Plinton. También muy bien traído, ¿no? Por la semana en la que estamos, en la que Donald Trump, iba a decir, ha abandonado el poder. Bueno, a ver cuándo sale de la Casa Blanca. Por lo pronto ha perdido las elecciones. Y bueno, pues yo no sé a qué se dedicará Donald Trump en el futuro, pero bueno, Bill Plinton, el que fuera presidente de los Estados Unidos en los 90, pues como ya saben, pues tuvo esta incursión en la animación y alcanzó, yo creo que la excelencia y la mejor etapa, yo creo, de toda su carrera, mejor que su etapa política. No sé, ¿a vosotros qué os gusta más, Bill Plimpton como presidente o como animador?
Desde luego como animador. Yo no había visto nada de él hasta que propusiste esto y me puse a ver primero unos cuantos cortos y luego me he visto esta película. Y bueno, debo decir que en toda la serie, desde que hemos empezado a grabar podcast en la distancia, es la película en sí es la única a la que le he puesto una valoración de 10. Así que te puedes imaginar, os podéis imaginar cuánto me ha gustado.
Estoy ahora mismo viendo una aurora boreal en Hungría.
El cometa Halley va a ser otra vez.
Esto es completamente insólito.
Sí,
bueno, sí. La verdad que, en serio, mariposas en mi estómago ahora mismo. Me siento honrado de que te haya gustado, la verdad, de que te haya gustado tanto. Sí, a ver, es que es buenísima, ¿no? Eso no puede negarse. Yo no tengo, bueno, de Bill Plimpton, de lo que se refiere a los cortometrajes y demás, no los he visto mucho, salvo, bueno, estos sí que se hacen como virales, o bueno, sus cabeceras para los Simpsons, y de películas, sí que, aparte de esta, he visto una muy graciosa, que se llama Idiotas y Ángeles. Y bueno, si la buscáis, es que no hace falta, bueno, no hace falta subtítulos porque no tiene diálogos. Está muy, muy bien. Tengo entendido que la idea de Idiotas y Ángeles era una idea que se le ocurrió a Bill Plimpton en un question answer de estos que hacen, no sé qué película estaba presentando, puede que fuera Tupé, bueno, por año no sé. No estoy seguro. Estaba presentando su último largometraje y alguien del público le preguntó, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Y él se inventó, pues va de un tío que es la mierda, que es un cretino y le crecen alas. Se lo inventó. Y el caso es que, según lo decía, le gustó un poco la idea y se puso a trabajar en ello. Y efectivamente, Idiotas y Ángeles va de un tipo despreciable, un borracho, un acosador, que bueno, pues de repente le salen alas y está bastante graciosa. Si podéis verla, también os la recomiendo.
Es su siguiente, bueno, esta película.
Anda por YouTube también.
¿Cómo?
¿Perdón? Nico, ¿qué has hecho?
Creo que anda por YouTube o algo así, o algún fragmento hay por YouTube, creo.
Sí, está.
La siguiente a Tupé.
Sí, tiene unos cuantos cortometrajes, unos cuantos de por medio, pero sí, es el siguiente largometraje de 2008.
Prolífico, de verdad. Que no pierde el tiempo. Pero bueno, sí que no tengo mucho... En España no sé si se han llegado a estrenar estas películas. Bueno, Tupé entiendo que sí, porque si tiene título español, supongo que llegaría de alguna forma a 4 cines y luego a lo mejor saldría una edición ultralimitada, no sé si en DVD, y ya está. Porque yo la verdad que La película, eso, yo siempre que la he visto, la vi creo que hará unos 10 años o así, pero no la vi de manera legal, la encontré porque no se podía encontrar de otra manera, pues eso, buscando, además, no la busqué específicamente, es de esto que tú te pones a mirar cuando eres muy joven y vas por la vida pues, confuso, como todos en la adolescencia, como los personajes de esta película, pues uno se pone a mirar en Google así, películas de culto, tal, ¿no? Que para ver estas cosas y, en fin, cuando ya pasa la etapa de, yo qué sé, Requiem por un sueño, etcétera, etcétera, la morralla, pues de pronto, escarbando mucho, puedes llegar a cosas como Her High y a Tupé. Y bueno, pues eso, ¿no? En este tiempo no me he olvidado de ella y me ha gustado mucho verla otra vez porque es bastante tremenda. La verdad que no sé ni por dónde empezar. Decía que la película sí que tiene un poco el lenguaje del terror, así, digamos, un poco ochentero, ¿no? En el sentido de vísceras, muchas vísceras. Este gore como slapstick, por contribuir a esa atmósfera rascando tras la pata de la mesa, no sé si están entrando en el audio, espero que sí. Pero aparte de eso también tiene un poco el lenguaje de la comedia adolescente así de los 90, ¿no? Es como un híbrido bastante, bastante gracioso.
Bueno, yo diría más bien de los... Sí, o sea, la peli está más ambientada en los 50, pero bueno.
Sí, pero por el estilo, o sea, por el estilo de comedia me refiero. O sea, en los 50 no se hacía una película, bueno, como esta. No se han hecho muchas películas como esta, pero este tipo de comedia adolescente, digamos, aunque sí, claro, ambientadas un poco en esta época, se quiere como feliz, ¿no? Época de más de la inocencia esta, pues, de raros al futuro, etcétera. Pero sí, que bueno, parece sí. Como que los 50 son un poco como este Edén, ¿no? De los Estados Unidos más, la nostalgia de el crecimiento, etcétera, etcétera. Y la ingenuidad.
Hombre, es que los 80 miran mucho a los 50, ¿no? De la misma manera que ahora estamos nosotros mirando a los 80, ¿no?
Y a los 90, sí.
Pero mucho menos, ¿no? La nostalgia de los 80, quizás habrá que darle tiempo a la de los 90, pero la de los 90 no tiene nada que ver con este, vamos, este terremoto que hubo hace unos años con series y películas basadas en esta estética o directamente remakes o reboots o demás, ¿no?
Y que ya han llegado a su cenit máximo con lo de Ready Player One, vamos.
Aparte, bueno, yo también decía 90 en el sentido de que me parece que la película sí que tiene también una cierta sensibilidad a estos dibujos macarras de la MTV, ¿no? Un poco.
Sí, eso de hecho lo quería proponer porque realmente no lo sé, no lo he investigado, pero en el estilo de este hombre que empezó a finales de los 60, se puede encontrar, yo creo que es uno de los padres, ¿no? De esta manera grotesca de animar, que parece que es así como adorable y cuando menos te lo esperas te mete unos cortes brutales, ¿no? Y sobre todo estaba pensando todo el tiempo en Bob Esponja y en Ren y Stimpy, que son dos casos bastante extremos de, por ejemplo, el uso este de los primerísimos planos que son como súper asquerosos con un montón de detalle, con pelos, granos y cosas así. Y sí que... ¿Cómo?
Granos explotando.
Sí, sobre todo. y sí, sobre todo
bebé, porque... yo creo un poco... Ah, sí, perdona, Yago.
No, simplemente por finalizar, que es que lo que ocurre en la película lo lleva haciendo desde que empezó. O sea, es un director que tiene las cosas clarísimas y es un estilo que lo que hace es encontrar variaciones para profundizar en el estilo. Pero esa manera de representar estaba ya presente en los cortos de sus inicios.
Sí, es un poco de la generación, no sé si igual es mayor, de la generación de Matt Groening. De hecho, Groening me parece que puso la voz.
Participa a uno de los personajes.
Su primera película, digo, sí, de Dune, creo recordar. O sea que sí que son, creo, compañeros de generación. Pero vamos, También yo creo que es un poco heredero de Chuck Jones, ¿no? En el sentido así más slapstick. Esta Warner así más desbocada, más pues, correcaminos, los tortazos, este tipo de cosas.
Sí, hay muchísima violencia en sus películas. Es una pasada. O sea, los personajes se relacionan mediante contacto físico, que muchas veces es muy, muy bestia, ¿no? Como por ejemplo en
el de
Tune. No sé, yo hablando de los cortos, sobre todo el de How to Kiss, que hay un momento donde la mujer literalmente se come la cabeza del hombre a pedazos, ¿no? O en Your Face, que empieza a hacer una serie de cosas súper extrañas con la cara del personaje que está cantando y todo como, vamos, pues bastante... bastante grotesco. Y luego es que hay un corto que realmente tiene el nombre, son dos, uno y su continuación, que es que el nombre ya te dice cuáles son las obsesiones de este hombre, que se llama Sex and Violence. Entonces es como las dos cosas, porque hay un montón de sexo en sus cortos también y un montón de violencia.
Sí,
estaba pensando en The Tune. Ay,
sí, adelante, Nico.
No, eso, que yo estaba pensando en The Tune, en el otro corto, que es lo que había visto antes de este tío, que son eso, dos hombres que se agreden, se destrozan la cara el uno al otro, pero luego como que se reconstruye, y luego al final solamente para hacerle llorar solamente le tiene que dar un toque en la nariz. Es muy loco, es muy, muy divertido.
Pero quizás has visto un extracto, porque The Tune es su primer largometraje.
¿Ah, sí? Ah, pues puede ser.
Una hora y pico, sí.
Sí.
Ah, vale. Pues eso, pues lo que he visto de eso me ha parecido genial, vamos.
Sí, muy, muy representativo de su estilo, desde luego.
Puede verse quizá también como un poco la simbiente de Rasca y Pica, si seguimos tirando del hilo de Matt Groening, quizás. Y esto que mencionas del sexo a su vez también, sí, sexo no solo entre seres humanos, sino también, no sé... una gallina con un coche, un poco lo que se pueda, ¿no?
Esa escena es impresionante. Es, no sé, es indescriptible. Y también, también sí, ocurre ver, con en el prólogo, con las moscas.
Con las moscas, sí.
Que además creo que es la primera película que consigue que los insectos no me den asco. Porque yo tengo la teoría de que tengo insectofobia y normalmente lo paso bastante mal cuando hay insectos, el típico sonido del vuelo de una mosca grabado con el micrófono y súper alto, me suele molestar un montón. Y aquí es que son hasta adorables al principio, cuando empiezan como a relacionarse en torno a un trozo de queso o algo así que parece. Y son hasta adorables y todo, no sé.
No, la verdad es que la película dura apenas hora y cuarto y no da tregua. Es una sucesión de escenas realmente increíbles. Y lo bueno es que, aparte de eso, a pesar, porque yo creo que está muy bien, además con esta sensibilidad altamente escatológica que tiene la película y que yo creo que sí que la emparenta un poco con los dibujos así macarras de la MTV de los 90, que bueno, no sé si alguna vez llegaron a esos extremos, también digo, la película por lo general también es una buena peli de instituto, eso creo, o sea que funciona a nivel canónico. Es más, Yago, estoy seguro de que tú, que eres un hombre romántico, tú lo has dicho en este programa, aparte de las 5 estrellas, se deben a que, bueno, 5 estrellas de tu 10 sobre 10, se debe a que has conectado con la hermosa historia de amor pre y post-mortem que se cuenta en esta película.
A mí me hace gracia porque es como que llega un momento de la película donde el director decide que están enamorados y no hay ningún tipo de justificación. O sea, se han hecho la... Bueno, la chica le hace la vida posible a él, no muestra ningún tipo de interés hasta que de repente sucede el cambio. En ese sentido es bastante poco creíble, pero tampoco soy especialmente fan del amor tradicional. Básicamente pongo cuestiones ciertas mecanismos modernos de aplicación de las relaciones sociales en el nuevo paradigma de la no monogamia, simplemente. Entonces, no sé, me parece que tiene gracia, sobre todo en su parte final, cuando llevan ese romanticismo desde el punto de vista, digamos, literal, a las últimas consecuencias, ¿no? Que se queden los dos en el coche y que se queden, digamos, juntos, aunque sea muertos, el resto de su vida, ¿no? Bueno, por la eternidad, más bien dicho, ¿no? Porque la vida se supone que se les acaba.
Eso es lo que más te ha gustado, que se mueran.
Casi me atraganto.
Sí,
dentro de la subtrama romántica, me parece que es lo más interesante. No es lo que más me ha gustado de la película.
No, la verdad que sí que me gusta la historia de amor de la película, porque me parece simpática y graciosa en los códigos del cine institutos. O sea, que yo esto lo puedo ver en otra... o sea, me puedo imaginar esta historia en otra peli de institutos, pues yo qué sé, cualquier película de la órbita de 10 razones para odiarte o algo así. Pues eso, de un matón que decide amenazar a un panoli y obligarle a ser el esclavo de su novia por haberla ofendido, y este tiene que ser el que le lleve todo, los libros, el que le sirva absolutamente todo, y acaban teniendo una relación romántica. O sea, esto me funcionaría como una comedia canónica de los 90, clásica. Y sin embargo, es una barbaridad en la que un tipo vestido de gallina se infla a Viagra y empieza también a poner huevos en medio de un partido sudamericano y a tirar los huevos encima a los del otro equipo. En fin, es algo demencial que a mí me funciona como a 30 niveles distintos y en todos muy bien.
Es que el uso de la animación es un auténtico portento. ¿Cómo la animación transforma la historia? O sea, ¿cómo te puedes imaginar a él en el momento de desarrollar el proyecto? Que te lo puedes imaginar que empieza a dibujar y se le empiezan como a ocurrir ideas y empieza como a tirar de la propia animación. Es como que la... Esto a lo mejor está como súper pensado y no es así para nada, pero da la impresión de que es como que es el propio trazo, la propia animación la que decide qué es lo que va a ocurrir y no un guión previo que decide cómo va a ser la animación. Entonces eso es una cosa que a mí me resulta maravilloso, sobre todo porque creo que aunque hay obras de animación absolutamente maravillosas, uno de los problemas que yo le suelo ver, y que esto lo comenta mucho Diego Salgado, y yo creo, vamos, totalmente de acuerdo, y es que se echa mucho en falta que en general la animación explote su propio medio para generar una narrativa propia, porque yo qué sé, las películas de los clásicos de Disney son una pasada de la animación, pero al final están filmadas y montadas de la misma manera que una película de acción real. Lo que pasa es que está animado y luego pues la animación de los personajes es brillante y los escenarios están geniales, pero la narración es exactamente la misma que el patrón clásico de narración, ¿no? Entonces aquí te encuentras una película donde realmente genera un lenguaje propio y le saca todo el partido a la animación. Por ejemplo, como la introducción de los cambios de escena a escena, muchas veces no sucede con un corte, sino como que el propio escenario se transforma y ya estás en otro lugar y estás en otra escena, ¿no? Entonces, es claramente una propuesta muy, muy radical desde el punto de vista experimental. Y claro, para mí, que uno de mis mayores intereses es la animación, pues es un auténtico goce. Por eso todo lo que he visto de él en esta semana me ha parecido espectacular.
Además, tiene también una manera muy ingeniosa, como tú dices, de enlazar escenas. Yo pienso, por ejemplo, este momento en el que ella tira los libros y eso funde, con los libros en el aire funden a unos pájaros, y ahí es cuando ya están en el exterior, y eso lo hace muchas veces. O sea, todo estaba pensadísimo.
Y los ojos del sapo, hay un momento en que se funden sus ojos con los ojos del sapo en el, en el sitio de experimentos de la clase de biología.
El sapo que luego utiliza para hablar del paso del tiempo, de las estaciones, y también es muy gracioso. La verdad que sí, que es una película bastante increíble. Y vamos, es que eso, yo no le pongo absolutamente ningún pero. Es uno de los problemas de traer una película que es perfecta. A ver qué mierda dices después. Pero vamos, no estoy seguro de si me gustaría que las películas de Disney de pronto empezaran a ser así.
No tienen que ser así, pero sí que, sobre todo en la época Pixar, sí que se echan falta, ¿no? O sea, a mí me resulta ciertamente problemático que lo que Pixar aspira es a que sus películas de animación parezcan películas de acción real. O sea, eso ya lo consiguen los escenarios. Si te ponen una imagen aislada de un escenario y cuesta muchísimo, descontextualizada, cuesta muchísimo no darte cuenta de que es una película de animación. Te podrías creer que es una fotografía de un paisaje real. Entonces, eso evidentemente tiene un logro técnico importante y eso ayuda a que la técnica evolucione y eso puede generar nuevas caminos en el lenguaje, pero por lo general creo que está más basado en la espectacularidad técnica y no tanto en el desarrollo de la animación. Entonces yo echo en falta mucho más riesgo en películas como las que produce Pixar, que por otro lado muchas de ellas me parecen muy buenas, pero me parecen conservadoras en ese sentido.
Yo creo que también las fortalezas de Pixar están por otro lado y también, no sé, por ejemplo, a mí me parece muy ingenioso muchas veces la manera en la que animan en el sentido de dar vida a cosas inertes. Se me ocurre el monstruo final de Onward, que me gusta muchísimo, que es un cacho de pared arrancado en la que hay un lagarto y ese cacho de pared es el monstruo con la cara del lagarto fija. Me parece que siempre tienen hallazgos de ese tipo y está muy bien. Aunque es verdad que, bueno, aquí la manera en que anima Bill Plimpton y da vida a los tupés tampoco es nada desdeñable. Esos tupés como medidor de la masculinidad, ¿no?
Evidentemente.
Nico, cuando... igual esto es un tema sensible. Cuando tenías más pelo, que sigues teniendo pelo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que te pones... Sí, está bien, sigue habiendo pelo... Es que claro, te pones en la cámara de tal forma que se te corta en la frente y
no.
¿Puedes irte para atrás otra vez un momento? Tienes ahora mismo un tupé, por lo que estoy viendo.
Sí. Es algo parecido a un tupé.
O sea, tienes el pelo bastante, es de los que es el que tiene el pelo más arriba ahora mismo.
Supongo que sí.
Eres el alfa.
Lo poco que tengo, sí, está para arriba, sí.
El alfa de este podcast, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué nos cuentas tú sobre Her High? ¿Cuáles son tus impresiones? Cuando lo has visto, ¿qué es lo que has sentido, Nico? Y lo que te iba a preguntar, en tu juventud, cuando tenías aún más pelo que ahora, ¿había también aún más tupé?
No sé, no me acuerdo de entonces si tenía tupé o no.
Me has sacado bueno, el pelo naranja. Ha habido un tupé naranja en alguna ocasión.
Sí, pero sí, lo llevaba para arriba, lo llevaba un poco pincho. No, nunca he llevado exactamente tupé, pero bueno, supongo que algo parecido a eso sí que tendría. No sé, la peli la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, me ha parecido súper súper loca. Me he divertido mucho con el humor que tiene de toda la peli. Me han gustado mucho las persecuciones de coches que me parecían súper locas. Me parecían casi un poquito en mi línea y a mi rollo, casi un poco ideas que luego utilizaría Josh Miller para Furia en la carretera. Y no sé, y me encanta que lo he estado viendo otra vez. O sea, la vi ayer, pero he vuelto hoy a ver como trocitos para preparar un poquito esto. Me encanta, en una de las persecuciones hay un momento donde van los dos coches, pero uno encima de otro, una de las persecuciones. Es que eso me ha hecho muchísima gracia. Y no sé, bueno, me gusta también el juego que tiene con toda la profundidad durante toda la peli también. y con los juegos de escala. Está la escena esta en la cual va él con la moto súper pequeñita y el coche del matón, que es súper grande. Me hace mucha gracia. No, y volviendo a lo de la profundidad, la escena esta también es, yo creo que cuando lo de los libros, que le está destrozando el dedo al amigo, y de repente sale corriendo, pero sale dando vueltas al final del pasillo del instituto, y eso me ha parecido súper genial. Y no sé, bueno, y la parte del enamoramiento, de cuando van con el coche y luego de repente les van saliendo florecitas por donde van pasando, es tremendo. O sea, es una película maravillosa para ver también en San Valentín. O sea, una película súper súper festiva, ideal para ver en San Valentín. No sé.
Para ver en San Valentín, pero cuando ya llevas un año o dos años de relación, porque a lo mejor es una película que puede ser...
No sé, también sí.
Perdón, adelante, Nico.
No, nada, no, pues eso, el charco, el momento que está tan seco que parece un océano de repente, eso me parece estupendo también. Y luego, o sea, en el trazo de los dibujos, a ver, no tendrá nada que ver, y estaré diciendo tonterías, pero me recordaba un poquito ligeramente a lo que hacía Tim Burton al principio. O sea, que luego no tiene absolutamente nada que ver, pero una cosa que muy remotamente, lejanamente, me recordaba al tipo de dibujo que hacía Tim Burton, o que vi en los cortos que hacía al principio, pero muy, muy lejanamente. Y también eso, la escena esta en la cual están en clase y se ponen a hacer burla los unos a los otros en el examen, que se empiezan a deformar la cara y tal, me recordaba un poco también a Beetlejuice, al momento este en que empiezan a... se saca Gina Davis la cara y el otro es un poco de ese rollo. Y la verdad, me ha parecido súper súper divertida, vamos. Una peli también muy ideal para ver en un autocine. Ay, que no sé, ¿no?
Sí, la verdad que daría juego en un autocine, desde luego. No has encontrado ninguna conexión con Stanley Kubrick, por lo que veo.
Estoy trabajando en ella. Dame. Todavía no, bueno. Espera, estoy pensando. Durante la segunda parte del programa ya te digo cuál es la conexión con Stanley Kubrick.
No solo es la primera vez que Zago le pone un 10 a una película del podcast semanal que hacemos, sino que además es la primera vez que Nico no ha encontrado una conexión con Kubrick.
Bueno, espérate, he dicho que durante la segunda parte la voy a encontrar. He dicho que durante la segunda parte del programa. O sea, a ver, cualquier película tiene una conexión con Stanley Kubrick, cualquiera. O sea, que esto también la puede tener. O sea...
De lo que comentabas de estas escenas así más viscerales, por ejemplo, del dedo y tal, yo me quedo particularmente con cuando al profesor se le salen los órganos y bueno, los alumnos se reúnen en torno a la mesa para ver cómo lo hacen, para poner todo en su sitio otra vez. De verdad que es que el gore que tiene esta película me parece increíble. O sea, es más heavy de lo que recordaba. Y en serio, es que no sé, de verdad que no sé a qué nivel me gusta más, si como peli de animación, como comedia, como eso, película puede que no de terror en el sentido de que no da miedo, pero sí de gore, cringe, mal rollo.
Creo que la conexión con Stanley Kubrick está en que la mirada que establecen ellos dos cuando se enamoran es un poco el tipo de mirada que tenía David Bowman con el monolito. Ahí tienes la conexión.
Está bien. No sé, tengo. Bueno, al estar en la tablet no veo la duración, pero sospecho que se nos debe de estar acabando la llamada.
Queda menos de un minuto. Cierto,
queda menos de un minuto. Pues voy a cortar y en la segunda parte del podcast seguiremos profundizando en la densidad del increíble tupé de Nicolás Enrique Quintero. un tema del que hablaba antes Agora, eso, decía que Bill Plimpton tenía muy claras las cosas, muy claro lo que quería hacer en materia de animación, pero también yo creo que es un tío que cambia mucho, no sé si decir el estilo o el trazo, ¿no? O sea, juega, parece que su constante es jugar mucho a eso, a las deformaciones, ya sea a través del movimiento, del ángulo, pero vamos, la luz también, por ejemplo, pero que también es muy dado eso, a cambiar, a que un dibujo no se parezca, o sea, el tipo de dibujo de una película no se parezca nada al de otra película, otro cortometraje, etcétera. Tiene un estilo, yo creo, bastante mutante, ¿no?
Sí, esa es un poco su señal de identidad, ¿no? Porque al final lo que entiendo que hace es que lo visual se empape de la emoción del momento, ¿no? Y entonces ahí puedes, vamos, da lugar a muchísimo juego con las deformaciones, ¿no? Por ejemplo, una idea visual que me gustó mucho es cuando el chico llega en su primer día de instituto y empieza a caminar por la habitación, y, o sea, por el aula, y se va haciendo cada vez más chiquitito, y los compañeros se van haciendo cada vez más grandes, y lo observan. Entonces, un poco esa idea de vergüenza que puedes sentir cuando eres nuevo en una clase, ¿no? Y luego también juega mucho con dilataciones o acortamientos del tiempo para según lo que necesite cada escena, ¿no? Y eso también da pie a un montón de digresiones, ¿no? Es como que de repente las cosas empiezan a ir de otra cosa, ¿no? Como cuando, bueno, la escena más clara es la escena de la gallina, que es como, pues de repente vamos a meter esto aquí un poco porque sí, pero tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, no es lógico narrativamente, pero sí que es lógico desde el punto de vista de la propuesta audiovisual que propone, ¿no? Entonces, no sé, también lo que comentaba Nico con el tema de la profundidad, creo que también funciona mucho lo contrario, la ausencia prácticamente total de profundidad. Muchas veces donde los personajes se convierten en siluetas y no hay realmente fondo, ¿no? Y también creo que hay un poco conexión con el cómic, que eso es una de las herramientas más importantes del cómic, ¿no? Para resaltar aspectos, reducir al máximo la expresividad o la información de un plano a través de simplemente pues dejar el fondo totalmente vacío y funciona, ¿no? Que eso también es quizás uno de los grandes problemas a la hora de adaptar visualmente un cómic a cine de acción real. Que eso pues no lo puedes hacer sin perder el realismo inherente a la acción real, ¿no? Y bueno, sí, no sé, en general retratos bastante caricaturescos, ¿no? De los personajes, no sé.
Veo que la escena de la gallina, la larga secuencia de la gallina que acaba con su sorprendente fallecimiento, nos ha marcado a todos. Asumo que a Nico también.
Sí.
¿No?
Sí, no, o sea, estoy maravillado con esa secuencia también. No me esperaba que fuera a ocurrir nada de eso, o sea, no.
Y esta conexión que estableces tú, Yago, con el cómic, sí, también creo que se puede establecer un poco con el underground, ¿no? Porque de hecho, bueno, no sé hasta qué punto estos son figuras underground, pero sí que llama la atención la presencia. Ya en el año 2000, ¿de qué año se aplicó? 2004, por ejemplo, Sarah Silverman como dobladora de Cherry en la película, que fue, en ese momento es una cómica no tan mainstream, o Justin Long, figuras, digamos, del independiente estadounidense. Aparte de, bueno, los hermanos Carradine, que eso también tiene bastante tela. Tanto Keith Carradine como David Carradine ponen sus voces a Jojo y a Mr. Snares, respectivamente.
Desconocía la existencia del hermano no David.
Ah, claro, Keith Carradine es... De hecho, Keith Carradine me parece que sigue vivo.
Sí.
no le ha dado tanto a la autoasfixia erótica como...
Pero ¿cuántos hermanos Carradine hay? Yo creo que hay 3 por lo menos, 3, 4.
Pocos me parecen.
Pocos Carradine.
Pocos me parecen. Tendría que haber más Carradine. ¿Sabéis que? Un pequeño off topic. La familia Carradine luego explicó que todo eso había sido un montaje de una secta del Kung Fu para humillar a David Carradine por haber difundido sus secretos.
Pero deberíamos creernos esa versión, porque yo quiero, pero no sé si es verdad.
O sea, según la versión oficial de la familia Carradine, es que David Carradine no murió practicando la autoasfixia erótica, que para los oyentes que no están familiarizados con la autoasfixia erótica, pues, bueno, en primer lugar les recomiendo el libro Asfixia de Chuck Palahniuk, que describe este tipo de cosas con sumo detalle. Pero bueno, para quien no tenga tiempo de leer, pues básicamente consiste en apretarse un poco el cuello mientras uno lleva a cabo ejercicios sexuales de cualquier tipo, porque al parecer eso, en el momento del orgasmo, pues es un súper gordo de dopamina, esto de estar asfixiándote mientras, ¿sabes? En el momento culminante. Él, a lo mejor, pues eso, se apretó demasiado fuerte y murió, bueno, no tuvo tampoco una muerte amarga, supongo, en ese sentido. Aunque ya digo que, bueno, la familia de David Carradine sostiene eso, que él no murió haciendo la autoasfixia erótica, sino que una secta, pues eso, le tumbó en la cama en esa disposición, o bueno, o al lado de un armario, no sé dónde ataría él su correspondiente cuerda, o se la ataron, pues eso, para crear de él una imagen póstuma de guarrete.
A ver, bueno. No sé, la verdad es que la idea secta del Kung Fu me resulta casi tan apasionante como las múltiples ideas de esta película.
Ya, yo vería una peli de Bill Plimpton sobre una secta del Kung Fu. La verdad, me interesa bastante ahora mismo ver eso.
Con un protagonista que tuviera un parecido muy, muy grande con David Carradine, seguro.
Bueno, Bill Plimpton sigue trabajando. Ahora mismo no sé cuántos años tendrá. Tiene que andar ya por los 70 años bien a gusto, ¿no? Por ahí. O sea, es un hombre ya veterano, con una carrera dilatada y un aspecto físico imponente. A ver, veo que nació en el 46. O sea, que este hombre tiene, sí, 74 años. Pero aún así ha seguido trabajando. Tiene, bueno, no sé últimamente en qué andará, qué películas habrá hecho. Recuerdo que Cheating tuvo cierta repercusión, aunque nunca llegué a verla. Ahora está, pues bueno, este año lo ha aprovechado, ha hecho un par de cortometrajes, The One Minute Memoir y Sex and Violence 3. Creo también que ha hecho una miniserie sobre Trump Bites, 6 capítulos. Y bueno, también... una pequeña, bueno, tiene 2 películas en imagen real, me parece, una de los 90 y otra que ha hecho en el 2016, que es un poco un documental llamado Hitler's Folly, que trata de imaginar qué pasaría si, creo que algo así como que si el talento de Disney para la animación y tal lo hubiera tenido Adolf Hitler y Hitler hubiera podido construir una fábrica de los sueños a la manera de Walt Disney Pictures. No tuvo muy buenas críticas, ¿eh? No terminó de gustar este falso documental.
De manera inexplicable, pero sí.
Pero bueno, de hecho veo, joder, es raro, está hasta suspenso en IMDb, que en IMDb no suspende casi ninguna película. Pues esto está suspensa, esta no terminó de gustar a las 44 personas que la han visto, también os digo.
Pero es una muestra muy, muy representativa, pero bueno.
No. Pero me llama la atención, sobre todo en el caso de este de Herheit, porque yo creo que es una peli, eso, que podría no solo ser canónica como comedia de instituto, sino que en general a mí me parece que tiene los elementos para ser una peli popular, graciosa de ver, o sea, que mola bastante, que podría tener la misma popularidad que, yo que sé, la peli de BBC Badhead, por ejemplo, la película que hicieron esta de BBC Badhead, Recorren América, pues yo creo que pertenece un poco a esa familia o que a ese tipo de espectador le podría haber gustado más. tengo entendido que la película fue un poco una excepción comercial por eso, porque esperaban, o sea, tenían ciertas ambiciones comerciales, pero en IMDb miro y ni siquiera tiene mil votos, o sea, tiene 800 y pico. Es menos conocida, o sea, es muy poco conocida.
Hombre, es que con su estilo me resultaría extraño que fuera un director exitoso, porque al final entiendo que un ojo no entregado, entrenado para ciertas imágenes y también un poco para lo que comentaba antes del tema de las digresiones y que quien lidera la narración no es digamos la historia en sí, sino la animación. Yo creo que eso puede generar bastante rechazo. Al final, en el momento en el que no cuentas las cosas de una manera un poco estandarizada como lo que se puede esperar, creo que en general la gente no, como es normal, porque no estás acostumbrado a ver algo distinto, puede generar bastante rechazo. A mí no me sorprende. Yo, de hecho, no sabía el contexto este que comentas y no me sorprende para nada que sea un fracaso, porque es que, vamos, es que no... Me parece una película demasiado, demasiado radical. De hecho, no sé cómo ha conseguido mantenerse tantos años. No sé qué hará, pero no sé si realmente sus trabajos en sí de animación le dan para vivir, no sé. Aunque quizás
trabajar mucho.
Sí, muy barato quizás, no sé. Pero uf, es que me parecen difíciles de sacarle rendimiento, sobre todo si la mayoría son cortos, que eso por lo general tiene menos salida todavía, pues no sé.
Desconozco la facturación de Bill Plimpton, pero bueno, no sé, a mí sí me parece, o sea, a mí me parece que es una peli divertida y yo creo que sí que es accesible. O sea, a lo mejor se la pones a un crío y, bueno, en primer lugar habría que llamar a los servicios sociales porque ¿qué estás haciendo? Y en segundo lugar, o sea, yo creo que, en fin, que es divertida, que no es más desafiante narrativamente que muchos dibujos que hacen ahora. O sea, me refiero desafiante en el sentido de seguirla. Yo creo que es fácil de seguir y es muy graciosa. Pero bueno, no sé qué se le va a hacer. No sé si aparte de lamentarnos por la escasa fuerza comercial, el escaso tirón comercial de Her High, paréntesis, tupé, cierre de paréntesis, aparte de eso tenemos algo más que comentar. Nico, te veo moviendo la cabeza, revisando tus notas en busca de... Quizás una pincelada con la que terminar de culminar. Iba a decir esta obra maestra.
Makes me mad.
¿Qué está haciendo eso?
El momento este dice que me vuelve loco, pero como que lo alaba, que lo hace mal.
Ah, vale. Yo estaba pensando en eso, en esto que dice al final este agradable señor del bar, sí, que les cuenta la historia, que dice lo de el amor como obra de arte, diciendo cómo esta pareja que trascendió la muerte logró una obra maestra y haciendo un plato muy potente de no sé muy bien qué es lo que les
tarta,
sirve.
O algo parecido, sí, tarta.
Una tarta, pero con un poco forma de zurullo, también hay que decirlo, pero así como enrollada, de zurullo cuando se dibujan los zurullos, no cuando salen, porque yo no sé si... Yo al menos no cago así, no sé vosotros. Pero bueno, y luego a la otra pareja, esta pareja que está así como discutiendo, de siempre me hace esperar, tal, les dice que su amor es una miga de una tarta, un trocito así de mierda. No sé si este podcast se parece más a un plato o al otro.
Hombre, desde luego, si la película tiene que ser uno y el podcast tiene que ser otro, queda claro cuál es cuál.
Si tuviera que describir lo que siento cada semana que hablo con Nicolás Enrique Quintero y con Yago París, no obstante, sin duda lo que más se parecería sería el plato de la tarta apetecible y colorida que llega hasta el cielo. Una semana más. Esto es Críticas sobre la Marcha. Hasta la semana que viene.